Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Tertulias Intercontinentales de RadioGeneral.com y eiberoamerica.com. En esta ocasión tenemos una tertulia bien interesante, tenemos invitados extraordinarios, así que los invito a que vayamos comenzando y nos vayamos presentando. En primer lugar, voy a saludar a Paquita Sánchez Galvarro, bien conocida por todos nosotros, y ella irá presentando a los demás contertulios. Paquita, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente, sí. Como tú acabas de decir, Fernando, hoy tenemos una tertulia de lujo y no es que lo digamos, es que nuestros oyentes lo van a comprobar según vayamos avanzando con la charla que vamos a comenzar en breve, una vez que hayamos presentado a todos los invitados, porque es que hoy se han querido apuntar aquí muchas personas y porque ya habíamos dicho que ya el cupo estaba cerrado, pero aún habrían querido estar bastantes más. Así que, en primer lugar, le damos la bienvenida a Paco Gómez, que muchos oyentes ya lo conocen porque colabora mucho con nosotros, que, como saben, es el director de Audioviator, es de la página de audioguías. Así que, ¿qué tal, Paco?
Muy buenas, bien, muy bien. Aquí preparado para una tertulia, y además una tertulia bastante especial, porque es una tertulia de espías. O sea que, como lo que os comentaba antes, fuera del programa, quién sabe si alguno de nosotros no es un espía de otra radio que quiere hacer la competencia de Radio General. O sea que, digamos que se puede presentar bastante, bastante interesante.
Bueno, pues esperemos que si son espías de otras radios, que sea para bien.
No, bueno, eso nunca se sabe.
Bueno, pues ahora voy a presentar a nuestro director, que precisamente, dado el carácter extraordinario de esta tertulia, no ha querido faltar a ella, y de ahí que esté aquí puntual a la cita, y vamos a saludarle ya. ¿Qué tal, Humberto?
Hola, Paqui, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo andan?
Pues muy bien, buenas. Muy bien.
Tengo mucho gusto estar aquí en esta tertulia y quizás, como dice Paco, a lo mejor yo soy de contraespionaje, ¿eh? Así que tengan cuidado.
Un agente doble.
Bueno, entrenado por la Stasi, así que tengan cuidado, ¿eh? Bien, bueno, ya a mí me toca el gran honor de presentar a nuestro invitado de hoy, que es nada más y nada menos que un famoso periodista y escritor, conocido de todos, don Fernando Rueda. ¿Cómo estás, Fernando Rueda?
Hola, estoy encantado de estar aquí con vosotros hablando de espías. Ya estuve aquí y fue un verdadero placer, y tuve la primera experiencia hablando de Juan Antonio Cebrián, y ahora ya soy un experto y por lo tanto estoy dispuesto a destaparos a todos y demostrar que sois espías de varios.
Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer antes de comenzar es dar aquí unos breves rasgos, una breve semblanza de quién es Fernando Rueda. Y Fernando Rueda es periodista de investigación especializado en espionaje, autor de éxitos literarios como La Casa o sus últimas publicaciones, Las alcantarillas del poder o Espías traidores. Lleva 15 años colaborando con La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio, y su sección Materia Reservada es una de las más seguidas por los rosaventeros. Ha desarrollado el periodismo en el antiguo diario Ya y en las revistas Tribuna e Interview. Su red de informadores es extensa y confidencial. se deja seducir por una buena copa de coñac y un buen puro, a ser posible, cubano. Últimamente cuida de su salud los responsables del programa y le racionan el whisky, algo que no les perdona, sobre todo a Silvia Casasola, viuda de Juan Antonio Cebrián, de quien era uno de sus mejores amigos. Así que aquí tenemos nada más y nada menos que a Fernando Rueda con nosotros.
Muchas gracias. La verdad es que nunca habían hecho una presentación mía tan estupenda, resaltando lo realmente importante de mi personaje, que es que me gusta los puros cubanos, que me gustan el alcohol con los hielecitos esos que hacen ese sonidito, y sobre todo y ante todo lo que me gusta es moverme por las alcantarillas, que es a lo que he dedicado tantos años.
Bueno, ¿tú te imaginas que la responsable de todo esto tiene un nombre? ¿No?
Pues...
¿Quién nos lo ha hecho llegar, evidentemente? Porque nosotros, está claro que ese detalle pues no nos alcanzaría, ¿no?, a saberlo. Así que yo se lo agradezco desde aquí enormemente, porque sin esa colaboración no habríamos podido hacer esta presentación tuya.
Pues me ha encantado, ya lo sabes.
Me alegro. Bueno, pues entonces ahora ya aquí Fernando Fuenzalida, tú tenías que llevar aquí un poco ahora ya la marcha de la tertulia, así que empieza tú, Fernando, preguntando.
De acuerdo, Paqui, de acuerdo. Y en especial saludo a mi tocayo, y aquí interesante la biografía que nos has dicho. Estimado tocayo, entonces, a ver si nos cuentas, a mí me interesa saber, porque créeme, es primera vez que entrevisto a un espía o a alguien que sabe de espías. Cuéntanos, ¿qué es un espía y quién es un espía?
Fíjate, hace 20 años publiqué mi primer libro, La Casa, y la gente solía dejar para el final una pregunta que se ha repetido numerosas veces en estos 20 años. Era, pero usted que sabe tanto de espías, usted ha trabajado en algún momento. Claro, la gente, esa sospecha de quién es espía o quién no, viene de que autores como John le Carré, por ejemplo, o tantos otros que han hecho magníficas novelas, o el autor de James Bond, o tanto, esa gente había trabajado, se descubrió años después que habían trabajado para el servicio secreto. Yo no he trabajado para el servicio secreto, pero si lo hubiera hecho también lo negaría. Pero lo que sí es verdad es que los espías son gente que ocupa todas las profesiones y ocupa todos los países del mundo. En Estados Unidos está la CIA, está el FBI, está la NSA, que ahora es tan conocida, y se dedican a espiar todo y a todos. Y trabajan allí desde antiguos militares que eran agentes operativos de los mejores del mundo, que son los que entran en los domicilios, entran en las casas para colocar micrófonos, o por las calles siguen a cualquier ciudadano sospechoso, pero también hay historiadores, que son a lo mejor los que llevan, realizan los análisis para el gobierno sobre determinados asuntos internacionales, qué puede pasar en África o qué no puede pasar. Ellos hacen lo que es inteligencia. La inteligencia se llama así porque es información más análisis. Hay gente que consigue esa información y hay quien realiza el análisis. Si los James Bond consiguen la información, se necesita alguien que conozca muy bien la historia para poder ubicar esa información y darle algún sentido. Por lo tanto, fijaros, estamos en un mundo en el que hay profesores universitarios, en el cual hay informáticos, ¿no? Es decir, ahora mismo todo este espionaje que hemos conocido a través de las filtraciones de Snowden, ese espía americano de la NSA que decidió contarlo todo, era un informático, era alguien que conoce muy bien los ordenadores, ¿no? Y luego hay, en los servicios secretos hay, pues, de todo. Hay traductores, hay gente que lo que hace es arreglar coches, porque los servicios secretos, sus vehículos no los pueden dejar en cualquier concesionario para que se los arreglen, ¿no? Es decir, hay absolutamente de todo. Es un mundo muy variopinto y con una característica que todos ellos, la mayor parte de ellos, debe ser gente que no llame la atención, debe ser gente normal, gente como vosotros o como yo, que simplemente que por dinero o por patriotismo o por cualquier otra razón, a veces es el chantaje, ¿no?, que decide prestarse a ayudar al servicio secreto de su país, ¿no?
Aquí en Estados Unidos, Fernando, ha evolucionado mucho eso a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque antes de eso existía la inteligencia naval, la inteligencia militar, pero no había forma de coordinar todo aquello, todo el mundo daba por su lado y el FBI también tenía su rol, por supuesto, pero el FBI, perdón, porque me cuesta trabajo a veces decirlo en español. Pero Franklin Delano Roosevelt, que era presidente cuando la Segunda Guerra Mundial, tenía por objetivo tener una síntesis de toda la inteligencia, y entonces llamó a su amigo William J. Donovan, un abogado de Nueva York, que había sido coronel en la Primera Guerra Mundial, tenía la Medalla del Congreso, Medalla de Honor del Congreso de Estados Unidos, que es la condecoración más alta que existe aquí. Y le encargó, lo hizo coordinador de información, era como se llamó originalmente aquello. Y era para que toda la inteligencia fuera a través de él, y él se reunía diariamente prácticamente con Roosevelt. Después eso evolucionó un poquito más porque hubo celos, hubo cosas por aquí y por allá, y en esa época también se creó el Joint Chief of Staff, el Estado Mayor Conjunto. Y ahí pues crearon entonces lo que se llamaba OSS, la Organización de Servicios Secretos. Y entonces pues ese Donovan fue el que dirigió aquello, y él reunía toda esa información y se la entregaba diariamente a Roosevelt, y él filtraba todo aquello, digamos, para que Roosevelt pudiera usarlo más eficientemente. Y de ahí surgió, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 47, que fue que surgió la CIA, que, como bien dices, se divide en dos secciones, que una es de informática o de análisis, digamos, y la otra de operaciones, o de la gente que anda en el campo trabajando, ¿verdad? Así que eso aquí progresó mucho a partir de la Segunda Guerra Mundial.
Yo sí te quería decir que la OSS fue muy importante en la Segunda Guerra Mundial, porque, aunque parezca extraño, Estados Unidos no tenía un servicio de inteligencia como se conoce hasta ahora en aquel momento. Entonces creó la OSS porque se dieron cuenta de esa necesidad. Y entonces la OSS hizo misiones tan absolutamente apasionantes como, por ejemplo, uno de los enemigos en aquel momento era Italia, por ejemplo, y con Mussolini, el fascismo, y entonces ellos querían facilitar la invasión, querían tener información, querían influir allí, y una de las cosas que hicieron fue ponerse en contacto con algunos de los más importantes mafiosos que estaban en Estados Unidos, que eran de origen italiano, para negociar con ellos su apoyo en Italia, para negociar con ellos que ayudaran a la resistencia para apoyar a las tropas americanas. Es decir, fue una demostración de que los servicios secretos del mundo dicen que son los hombres más limpios para los trabajos más sucios, ¿no? Entonces, para conseguir esas misiones en la Segunda Guerra Mundial, para conseguir el objetivo de acabar con los nazis, de acabar con el enemigo japonés y todas estas cosas, que se tenían que utilizar determinadas técnicas y aliarse con determinadas personas que la sociedad posiblemente no, en el momento, no lo habría entendido, ¿no? Pero eso es la esencia del servicio secreto.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com. Y aquí en Estados Unidos, precisamente, cuando William Donovan, por cierto, le decían Wild Bill Donovan, era su apodo, le dieron, cuando creó eso, Roosevelt le encargó crear el servicio de inteligencia, la OSS, él buscó, porque era un tipo de un abogado muy rico de alta sociedad de Nueva York, y era compañero de la Universidad de Roosevelt, por eso eran muy amigos, Pero él reclutó mucha gente de Alcurnia aquí en Estados Unidos, gente de que estaban en la sociedad y gente de rica y qué sé yo. Y por eso le criticaban, la OSS le llamaban oso social o tan sociable, ¿verdad? Porque incluía mucha gente que eran de la alta alcurnia americana. Así que eso es cierto, gente muy calificada, pero que no necesariamente eran militares o venían de ese tipo de la policía, de militares, mucho menos, sino de otros muchos campos distintos.
Y además, si me permite que te añada una cosa, eso que pasó en el servicio secreto americano pasó y pasaba en los servicios secretos de Occidente. De hecho, Inglaterra, si tú pertenecías a una familia con raigambre, tu padre era caballero, tu padre era de la nobleza, tú tenías, se te reconocía patriotismo y por lo tanto podías entrar sin ningún problema en el servicio secreto, cosa que sí, que los trabajadores normales les costaba. Claro, esto era en aquella época, pero claro, esto lo aprovecharon los rusos para, por ejemplo, en el MI5 y en el MI6, infiltrar un montón de topos que eran la famosa red de Cambridge, presidida por Kim Philby y por sus amigos, que estuvieron durante 20 años como topos en el servicio secreto inglés y que nadie sospechaba de ellos, porque claro, es que eran nobles, claro, y aquello les hizo un montón de daño, tanto daño que Kim Philby y algún otro de la red fueron los enlaces de Inglaterra con Estados Unidos y eso les permitió espiar no solamente Inglaterra, sino que muchos de los secretos de la ya creada CIA fueron filtrados a los rusos por estos nobles ingleses.
Bueno, y no solamente Kim Philby, tuvo mucha repercusión aquí también, porque a raíz de eso, James Angleton, que era el jefe de contrainteligencia de la CIA, después tuvo una casa aquí, él estaba seguro que tenía una mole, ¿no? Como se dice, un infiltrado aquí en la CIA, o más de uno, y empezó a... Vaya, fue injusto con mucha gente que eran leales y sin embargo acabó con ellos. Decían que estaba obsesionado con eso James Angleton.
Mm-hmm. Mira, qué curioso, ¿eh? Qué curioso cómo se desarrollan los servicios de espionaje. Veamos, Paco, ¿tienes alguna pregunta o algún aporte?
Sí, a mí me gustaría sobre todo destacar, que es el tema que más he trabajado yo, es el tema del siglo XVI, el siglo de oro, cómo se desarrolla el tema de los espías, ¿no? Y el tema de los... Y sobre todo me llama la atención dos simples detalles en cuanto a las técnicas que se empezaban a utilizar, que ya empiezan a ser más sofisticadas, ¿vale? Y, por ejemplo, la tinta invisible. En aquella época se conoce que utilizaban lo que llamaban vitriolo romano, el sulfato, pulverizado y mezclado con agua. De tal manera que con este líquido se escribía en el papel el mensaje que querías enviar. Y luego después, este texto invisible, para hacerlo ya que fuese completamente, digamos, veraz, pues se escribía pues otro mensaje, ¿vale? De tal manera que alguien que recibiese o que incautase esos papeles, pues no viese unos papeles en blancos sospechosos, ¿vale? Sino que viese pues una serie de mensajes escritos sin ningún valor. De tal manera que la persona que lo recibía, una vez que llegase al destino, pues ese texto oculto era a través de una de otra sustancia, que es la llamada galla de Istria, pues ya podría leer el mensaje, ¿no? Entonces vemos que en esa época, en pleno siglo XVI, tan poco sofisticado en muchos campos, pues en este campo sí que era sofisticado. O por ejemplo también otro tema, el tema de la microescritura. Se tenía, que intentar encriptar o de esta manera o de otras los mensajes. Entonces una buena manera es hacerlo muy pequeño y poder alojarlo en sortijas, en todo tipo de huecos, de forma que se sabe que había un italiano, un tal de Leiva, que era especialmente bueno a la hora de hacer letras muy pequeñas, de escribir letras muy pequeñas. Entonces fue contratado por la Secretaría de Estado del Papa, del mismo Papa, para trabajar en ello, ¿no? Y luego, sobre todo, me llama mucho la atención, y eso se prolonga a lo largo de la historia, el cómo las embajadas y los embajadores son la cabeza de puente para que desembarquen los espías del país, ¿no? Casi siempre le va a recaer a él la sospecha de que es sospechoso y de que va a informar a su país de lo que pasa, pero es muy curioso cómo el embajador de un país en otro no deja de ser el jefe de los espías durante mucho tiempo en ese país que se quiere infiltrar.
Paco, yo esta descripción que has hecho perfecta del espionaje, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo antes, en gran parte se sigue produciendo ahora de la misma forma. Ha cambiado el que antes el espionaje, digamos, era más privado y más al servicio de determinados nobles o de determinados reyes. Es decir, no había una organización como ahora se conoce, como la CIA, como puede ser el Servicio Secreto Chileno o el español, sino que ahora antes eran eso, era gente que pagaba de su propio sueldo determinados espías y que lo que hacían era enviarlos a otros reinos, a otros países para que trabajaran para ellos. Digamos, era eso, ¿no? Un espionaje privado. Pero las técnicas, aunque parezca ridículo, porque mucha gente piensa que como estamos en la era de los ordenadores, ahora ya eso no se hace, en ese sentido siguen siendo iguales. Es decir, puede haber cambiado, yo ahora mismo no sé cómo se hace lo de la tinta invisible, pero la tinta invisible sigue siendo uno de los métodos que se utilizan, posiblemente mucho más desarrollado, ¿no? Y lo de ocultar en compartimentos escondidos la información, pues eso se sigue utilizando. Es verdad que a eso, al espionaje del hombre sobre el hombre, se le ha unido medios tecnológicos como el que te controlan el teléfono, nos controlan el ordenador, nos lo controlan todo. Pero no hay nada que sustituya el espionaje del hombre contra el hombre, porque es algo que decían los americanos antes del 11S. Antes del 11S, la CIA se vio impresionada y el espionaje general americano por la llegada de los satélites. Decían que los satélites tenían la capacidad de ver un hombre andando por la calle y de grabarle y de seguirle. Sin embargo, nunca un satélite puede entrar en dentro de un hombre. No puede saber lo que piensa ese hombre. No puede saber lo que está pasando dentro de un edificio en Beirut, en la cual hay tres terroristas hablando en un segundo piso, en una casa de cuatro, sobre cómo van a cometer el próximo atentado. La única forma es que entre un agente operativo, coloque micrófonos y desde el piso de abajo escuche esas conversaciones. O alguien que se infiltra en una organización y que sabe cómo piensa el líder de esa organización, que sabe qué es el próximo atentado que hay que haber. Por lo tanto, eso sigue y además hay otras cosas que es verdad que lo han actualizado.
Eso, si me permiten una palabrita, yo creo que eso que dijo Paco y de las embajadas, es cierto, hay todas las embajadas del mundo, yo creo, de cada país, tienen su gente de inteligencia, pero el trabajo de verdad se hace con gente que no están en la embajada y tienen protección diplomática, sino que están infiltrados en el país ilegalmente, o entraron por otro método, bajo otra pretensión, etcétera. Y en cuanto a lo de los códigos, por mucho que han sofisticado muchos de las inscripciones que existen hoy en día, la más eficaz sigue siendo una cosa muy sencilla, que es un bloque de lo que llaman one page pad. En inglés, cada página tiene una serie de caracteres sin orden alguno, y de ese bloque hacen, o sea, son, digamos, un bloque de 50 páginas, de 100 páginas, o la cantidad de páginas que sea cada una, con un orden aleatorio de letras en ellas. Entonces, el abecedario, por supuesto, en otro orden distinto, o con números, o con otros símbolos. Y entonces un juego de esos blocks de papel se mantienen en cada lugar, lo mismo en el lugar que lo manda como en el que lo recibe. Es la forma más sencilla y más segura. Eso no hay quien lo descubra, porque no tiene ton ni son ni tiene algún tipo de en cuanto descubren ese análisis, pues ya cambiaron para la próxima página, es distinto completamente. Así que no, ha evolucionado mucho en un cierto sentido, como dice Fernando Rueda, muy cierto, pero en otros ha seguido igual, vaya, cosas, las cosas más importantes siguen siendo sencillas.
Sí, siguen siendo de esa manera. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que ahora yo creo que es diferente con respecto a aquellos siglos, la manera de en que volcamos datos personales para todo el mundo, ¿no? Me refiero, si yo estaba intentando atentar contra el rey o hacer algún tipo de trama, ¿no? Pues digamos, los caminos pues eran cartas, eran conversaciones, no tenía más caminos para que alguien me pudiese pillar. Sin embargo, hoy en día, claro, si yo no soy muy buen espía o yo no soy muy muy buena gente, ¿no? Pues puedo llegar a volcar toda esa información o puedo, digamos, dar pistas a cualquier persona mediante internet, ¿no? Y claro, lo bueno y lo malo de internet es que todo el mundo está conectado. Entonces alguien de Oslo pues puede saber lo que yo estoy escribiendo, puede llegar a conectarse a cómo es mi perfil, ¿no? A pesar de que luego después haya diferentes niveles de privacidad, ¿no? Pero vamos, de una persona, digamos, alejada, puede saber cosas de mí que estoy muy lejos, ¿no? Es lo que ahora mismo me llama la atención de este mundo, ¿no? Que cada vez estamos más cerca, como aquel que dice.
Pero yo también añadiría algo. Uno de los grandes problemas del mundo actual, y especialmente lo fue en su momento de Estados Unidos, es que a veces los enemigos no utilizan internet, a veces los enemigos no utilizan el teléfono, y por lo tanto es muy difícil, si solamente te centras en ese tipo de cosas, saber lo que van a hacer. Ese fue, por ejemplo, el lío para cazar a Bin Laden. Bin Laden no tenía ninguno de esos medios. Y al no tener ninguno de esos medios, al utilizar prácticamente palomas mensajeras o mensajeros en persona, es muy difícil saber dónde está, qué hace, qué es lo que está planificando, ¿no? Por eso el gran error fue abandonar, que fue reconocido de Estados Unidos, abandonar el espionaje del hombre contra el hombre, abandonar los infiltrados, que es el trabajo más difícil que hay, que requiere un montón de sufrimiento, que no basta con tener medios, sino que hay que estar muy preparado, estar dispuesto a sufrir mucho, vivir como un beduino de un sitio para otro. Y eso al final se ha demostrado ahora ya que era la única forma de evitarlo. Es verdad que ahora tiene la posibilidad la CIA de, cuando obtiene esa información por gente que está en el terreno, luego tiene la posibilidad de matarlos con los drones, ¿no? era imposible, ¿no? Pero que ese espionaje histórico es el que sigue dando perfectos resultados.
Pero dime una cosa, a mí me llama la atención lo que ustedes han estado explicando. Después de la Segunda Guerra se han formado estas grandes instituciones de espionaje, y me hizo acordar el FBI americano, que fue dirigido por muchos años por Edgar Hoover, y ese era más o menos hombre a hombre. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Él se decía, por ejemplo, que tenía una carpeta de cada persona importante en Washington, en Estados Unidos. Entonces, si un senador o alguien decía algo en contra del FBI, en contra de él, él le sacaba la carpeta y le decía: mire, yo tengo esto es suyo, tenga cuidado. Y tenía un poder inmenso. Y yo te pregunto, Fernando Rueda, ¿cómo están estas organizaciones? ¿Tienen tanto poder la CIA que, por ejemplo, el presidente americano no se atreve a tomar una decisión sin su autorización? ¿O la KGB rusa o el M5 inglés que dijiste? ¿Tienen tanto ese poder o es un mito nomás?
El poder de hacer ese tipo de cosas lo tienen todos los servicios secretos, porque aunque lo desmientan, ese archivo que en España se llama el archivo Jano, que es el de las dos caras, es decir, que se hace sobre todas las personas que son poderosas o que piensan que puede serlo, que es un archivo sobre su vida pública y su vida privada, que es un archivo sobre lo que hacen, sus conocimientos, su preparación, pero también si beben, si tienen amantes, si tienen todo ese tipo de cosas, es algo que los servicios suelen hacer pensando en el bien, inicialmente en el bien del país. Es decir, yo, si alguien trata de chantajear al país, yo necesito tener información sobre él para tratar de evitar ese chantaje. Pero ese archivo puede ser utilizado por personas sin ética, por personas malvadas, para sus propios objetivos. Es por eso, por lo que dicen, que el presidente de Estados Unidos, cuando se reúne con el de la CIA, trata de que esa conversación nunca se grabe, para evitar que quede claro que él ha dado las órdenes de algo, ¿no? Pero los servicios, por contra, lo que tratan es de tener amarrados a sus jefes para que luego no les echen las culpas a ellos. Yo creo que es un grave problema que a lo largo de la historia ha perjudicado a muchos países. De hecho, se dice que cualquier buen espía, una de las primeras cosas que hace es llevarse algún documento interior o alguna grabación y guardarla en una caja fuerte por si algún día le echan, ¿no? Pero sí, yo creo que ese es un problema y que en casos como el que has mencionado de Hoover, pues que se llevaba a la práctica y que, bueno, en Perú, con Fujimori, eso se hacía, se les daba dinero y se grababa cuando se les pagaba para así tenerles agarrados por sus partes, ¿no? Entonces ese es un verdadero problema, ¿no?
Es una cosa que se hace, se ha hecho siempre, ¿verdad? Porque Hoover sí fue muy, en realidad, muy prominente en eso. Él tenía, se decía, archivos de todo el mundo. Pero en realidad el FBI se supone que sea para cuestión interna, ¿verdad? Más o menos pues equivale a lo que es el MI5 en Inglaterra. Y la CIA para cuestiones externas puramente, como el MI6. Así que lo de Hoover fue una cosa que él hizo por idea propia y, claro, desarrolló a un nivel que fue increíble aquello. Pero eso se vale en todos los gobiernos de eso. Es una cosa que aquí han descubierto mucha gente inocente, porque nosotros, el ciudadano promedio no tiene idea de cómo funciona la inteligencia ni cómo funciona nada de esto, ¿verdad? Y, por ejemplo, en mucha gente que ha visitado La Habana han descubierto que después, pues, que ahí ya han grabado muchas cosas indiscretas que han sucedido y los chantajean después. Y eso aquí es conocimiento público, pero el que no está en eso no se le ocurre que en un momento dado pueden hacerle eso.
Uh-huh. Sí, es verdad. Y tal como decía Fernando Rueda, claro, tiene dos caras esto. Y obviamente se puede usar para mal o para bien. Pero otra pregunta que a mí siempre me da vuelta. El espía, un espía, cuando lo contratan para algo, tiene que cambiar de vida absolutamente, irse a otro país o infiltrante, donde sea. Se requiere de carácter especial porque no es de facha, de pinta, porque, por ejemplo, un americano acá en Latinoamérica, si es uno común y corriente, resalta inmediatamente. O sea, lo verían, nadie dudaría que es un gringo, como decimos nosotros. Entonces, ¿qué tal es el carácter del espía, Fernando? ¿Qué tal es el poderse infiltrar, ocultar en el medio del mundo o se contrata gente de los países? ¿Cómo funciona el espionaje?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Vamos a ver, es que hay que diferenciar siempre lo que es el oficial de inteligencia de lo que es el agente secreto, el agente de campo. Para determinadas misiones, como tú bien has dicho, no vale que el agente de campo sea alguien que está a sueldo del servicio de inteligencia. Ningún americano, ni ningún occidental rubio, por marcar un carácter, se puede infiltrar en Al-Qaeda. Tú lo que puedes hacer es conseguir gente que se infiltre, es decir, conseguir colaboradores, conseguir, lo mejor en estos casos es conseguir a alguien que hable el mismo idioma, que sea una parte de ellos, ¿no? Que incluso ya esté dentro de la organización de Al-Qaeda. Y a partir de ahí utilizarle pues con dinero, con chantaje o con cualquier sistema para conseguir esa información. Si tú quieres tener información del gobierno chileno, tú tienes que utilizar a alguien que sea un funcionario de la administración, pagarle adecuadamente para que traicione a su país. ¿Esto quién lo hace? Esto lo hacen agentes especialmente preparados para captar, que son los captadores de información. En España tenemos más de 1 millón de musulmanes que han venido de Marruecos y de otros países. No todos el millón son por supuesto, son terroristas islamistas, pero esos 100, por ejemplo, que son, para descubrirlos, tú tienes que tener musulmanes, entre comillas, buenos, para que detecten quiénes son esas personas y tratar de identificarlos, ¿no? Es decir, eso es básico para el espionaje. Es verdad que en otras misiones, en España, para luchar contra ETA, pues ahí sí puedes infiltrarlos, porque todos somos más o menos iguales. Tendrás que coger alguno que sea del País Vasco, que hable euskera, que hable todas esas cosas, ¿no? Pero hay que diferenciar dentro de eso. Por eso muchas veces los colaboradores son más importantes que los propios agentes, porque los colaboradores son los que tienen esa capacidad de obtener información que a lo mejor un agente no obtiene.
Estimados amigos, esta tertulia nos ha resultado muy interesante, por lo que la dividiremos en dos partes. Espero hayan disfrutado de esta primera etapa. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo tertulias@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido por esta vez, sin antes invitarlos a escuchar la segunda parte de Espías, cuando nos juntemos nuevamente en Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.